Tenemos que hablar.
¿Estás cansado de los cortos con excesivo diálogo?
Yo... es que no le veo sentido seguir con esto.
¿De esos que parece que no van a ninguna parte?
La culpa no es tuya, es mía.
De oír tópico tras tópico.
Pero siempre podemos quedar como amigos.
¿O de que los festivales te den siempre las mismas excusas?
Estuvo bien mientras duró, pero ahí te quedas.
No te quedes quieto y pasa a la acción. Escucha Corto Contigo, el programa sobre cortometrajes de Radio Cine.
Pero bueno, ¿no me vas a decir nada? ¡Que se supone que tienes que sufrir!
Bien, hay circunstancias en la vida en las que parece que todo está en tu contra, que todo es imposible y que no hay forma de hacer una entrevista. Diréis, pero ¿qué forma es esta de empezar una entrevista, no? Así no me extraña que esté todo en tu contra. Pues bueno, esta es la forma de empezar cuando por cuarta vez intentamos ya hablar con Alexis Echeverry, que es el director de un cortometraje, si no me equivoco, se llama El Verbo y la Carne, que pudimos ver ayer mismo, porque hoy es martes y lo estamos grabando, y ayer se vio el lunes, luego tú lo escucharás cuando tú quieras, querido oyente, en el concurso de, bueno, de vídeos, de estrenos en vídeo de Lolita Peliculitas, ahí en el Palacio de Gaviria, que sabéis que, por cierto, sigue el plazo abierto, concurso con el que colabora Radio Cine. Lo que nos interesa ahora es hablar con Alexis y ver si por fin podemos grabar su voz. Alexis, te encuentras al otro lado del teléfono, ¿no?
Pues creo que sí, aquí estamos.
Bien, creía yo que a lo mejor estabas como un sabio meditando y abstraído completamente del mundo, que no, que el teléfono no podías coger en este caso.
Pues no, estoy conectado con el mundo, no te preocupes.
Estás conectado. Oye, queríamos saber en primer lugar, hablando un poco de tu corto, ya luego haremos un repaso por tu trayectoria y futuros cortos y demás, pero esto de El Verbo y la Carne suena así como muy curioso, ¿no? Porque ¿qué relación tiene? ¿Nos puedes contar algo de que tenga que ver con el corto o se te ocurrió así un día porque sí? ¿Cómo ha sido el origen de este título?
Bueno, pues el origen evidentemente tiene que ver con la historia que cuenta el corto. La historia que cuenta el corto, pues bueno, es una historia ambientada en la Edad Media. Y bueno, pues a grandes, muy grandes rasgos podríamos decir que es la historia de un personaje en cuestión que busca a Dios de una manera y descubre que quizá pueda estar en otra parte, ¿no? Diciéndolo así de una forma muy somera.
Bien.
Para que, bueno, pues cuando lo vean, pues tengan un poquito de referencias.
Claro. Oye, ¿cómo se puede hacer un corto sobre la Edad Media pues prácticamente sin presupuesto?
Pues siendo un inconsciente. Siendo un inconsciente y bueno, realmente yo este es un corto que escribí el guión, pues como tantos guiones escribes que dices, bueno, esto no se va a realizar nunca, lo escribes prácticamente, se puede decir que para darte gusto a ti mismo y para guardarlo en el cajón y decir qué bonito, qué bien me ha quedado, pero no tienes fe para nada en que se vaya a llevar a la práctica. De hecho, este guión estaba escrito como un año o año y medio antes de que nos pusiéramos allá con la realización del corto. Y bueno, pues se fueron dando una serie de casualidades. La primera de todas, convencer a los actores, que todavía hoy me pregunto cómo conseguí convencerles para que se enrolaran en la aventura.
Sí.
Y pues luego todo el equipo técnico que se fue sumando a la historia, y realmente no teníamos presupuesto, como suele pasar siempre en este mundillo de los cortos, ¿no? Y entonces, pues nada, tiramos de imaginación, de talento de las personas que han colaborado con el corto, y por supuesto de contar una historia con los mínimos elementos para ambientarla en la época, pero vamos, que nadie se piense que es una recreación en plan Juana la Loca de Peñaranda o algo así, es algo muy... muy minimalista. Minimalista porque esos eran los medios que teníamos.
Oye, ¿dónde lo rodasteis? Porque llama mucha atención los, pues bueno, todos los paisajes y demás, la introducción que incluso hacer más o menos al principio, a base de una serie de panorámicas y demás, y que evidentemente no se ven cables de teléfono ni de electricidad ni demás.
Pues mira, eso fue otra casualidad porque el co-guionista, o sea, en principio el guion lo escribí yo.
Sí.
Pero los guiones siempre los pulo con un compañero que es José María Jorge, que es pues digamos el co-guionista de todos mis proyectos, es un tío con mucho talento. Y bueno, pues él me dijo que la chica, o su chica, que es también todo queda en casa, es productora ejecutiva del corto, Marga, pues tiene una casa, bueno, un familiar tiene una casa en un pueblo perdidísimo de Guadalajara que se llama Bocígano. Que yo la verdad que cuando fui para allá, porque cuando hablamos de la historia él me lo comentó, pero yo reconozco mi ignorancia de la zona y dije, pues no sé yo si en Guadalajara vamos a encontrar algo que se adecue a lo que estamos pensando, ¿no? Y el caso es que cuando fuimos allí realmente me quedé impresionado, primero por el paisaje, porque parece sacado más de Asturias que de la meseta.
Sí, yo es lo que te iba a decir, parece una zona más eso, León, Asturias y demás.
Sí. Y luego el pueblo en sí es un pueblo realmente que da todo el aspecto de medieval. No es ni un pueblo realmente, es una aldea, una aldea que es fin de carretera, que está ahí en una especie de lomita, donde pues yo creo que entre semana debe haber 3 o 4 personas.
Sí.
Y en verano quizá 8, pero vamos, pero un pueblo precioso, por cierto, donde la gente nos acogió muy bien, y un sitio espectacular. Y entonces, pues, yo lo vi, me enamoré del sitio y dije, sí, tiene que ser aquí. Y así surgió la localización. Luego hay otras localizaciones más sencillas, porque, bueno, hay una parte del corto en el que este personaje recorre un viaje, bueno... Y eso lo rodamos también en Toledo y, bueno, en distintos sitios de Madrid. Vamos, el sitio más espectacular, digamos, que es allí.
Mucho tiempo estirasteis luego de postproducción, ¿no?
Sí, la postproducción ha sido, bueno, ha sido un poco tortura, porque lo que fue el rodaje en sí, que fue sumando todos los días unos 8 o 10 días, más o menos, eso ha sido muy rápido, pero luego todo el trabajo de postproducción, del etalonaje, de las mezclas de sonido, sobre todo sonido, nos costó muchísimo, hubo que doblar partes, en fin. Y luego también que son cosas que vas haciendo pues en ratos libres, coincidiendo con la gente con la que puedes hacerlo. En este caso el editor del corto, entre otras muchas cosas, fue Pulio de la Vega, conocido cortometrajista por todos.
Sí.
Y compañero de toda la vida de estas andanzas, y se enroló en el carro también, y pues era el tiempo que podíamos coincidir él y yo, más pues toda, bueno, todos los apaños, entre comillas, técnicos que teníamos que ir haciendo, ¿no? En total sí, fue casi un año de trabajo.
Y, oye, hablamos un poco de este corto, pero tú ya vienes de haber hecho algún otro más, ¿no? Esto no es el primer trabajo que realizas.
No. Yo empecé allá por el 97, más o menos. 97-98. Sí, he hecho bastantes cortos, he hecho documentales. Sobre todo también he colaborado muchísimo con otros cortometrajistas. Y bueno, digamos que este era un poco, por así decirlo, el regalito, ¿no? Yo quería quitarme la espinita de hacer un corto con el que me sintiera realmente cómodo, o sea, porque, bueno, todo el que ha hecho cortos sabe que siempre hay limitaciones que muchas veces lastran incluso el resultado final, ¿no? Entonces yo quería hacer un corto que yo pudiera verlo y pudiera decir, bueno, me he quedado a gusto, he trasladado lo que quería contar y se ha visto lo que yo quería contar, ¿no? Y entonces, bueno, pues este, por así decirlo, entre comillas, es como la culminación de todos los otros cortos que he hecho, ¿no? Y realmente estoy satisfecho. Hombre, es como todo, ¿no? Siempre hay cosas que querrías haber mejorado, pero en general estoy satisfecho sobre todo por eso, porque la historia que yo tenía en mente, pues, se ha visto finalmente en la pantalla, ¿no?
Claro,
pues a uno le da satisfacción, la verdad.
Desde luego, te hemos visto además también de actor y demás, y algunas veces interpretas. Hombre, cabría preguntarse, quizás para este corto, ¿no encontraste un papel para ti mismo? ¿O?
Hombre, creo que no daba el tipo físico yo precisamente para el corto. No, sí es cierto que en algunos pues eso, cortos o algún documental o algo de compañeros, pues sí me han pedido interpretar. Y yo lo hago más que nada, y es, yo creo que es un ejercicio que es muy sano para cualquiera que sea realizador, lo hago para ponerme en el ruedo, ¿no? Para saltar al ruedo y saber lo que es estar con una cámara adelante, saber lo que es hacer 70.000 tomas, saber lo que es el tiempo que se acaba, porque eso luego es, o sea, no lo hago, para nada me considero actor, ni creo que mi camino esté por ahí, aunque mi familia es familia de actores, mi hermano, mi madre, etcétera, ¿no?
Es lo que te iba a decir, que ya tienes un poco de tradición por ahí, ¿no?
Sí, sobre todo mi madre, que bueno, es ya, aunque ella no creo que le guste el término, pero es una clásica de la escena, y mi hermano también está metido, pero vamos, que yo siempre tuve claro que quería estar detrás de la cámara, lo que ocurre que lo veo un ejercicio muy sano para cualquier realizador, ponerse delante de la cámara y ver lo que es, porque eso es un bagaje muy interesante para luego cuando diriges a un actor, saber lo que está sintiendo, saber En fin, todos esos datos está muy bien ponerse delante de la cámara para que los tengas tú almacenados también, claro.
Uh-huh. Oye, tú que llevas ya, pues eso, unos bastantes años metido en todo este mundo entramado audiovisual, que bueno, has pasado por escuelas no solamente de recibir, sino como profesor y demás, ¿cómo ves actualmente que está el panorama en España? ¿Realmente hay posibilidades, digamos, para la gente que quiere dedicarse, pues, a lo que sea, hablamos audiovisual en general, quizás más mundo del cine, además, o esto sigue tan cerrado y tan difícil como siempre?
Pues mira, aquí, si me permite, voy a hacer un poquito de futurólogo.
Sí.
Yo te digo, en todos estos años que llevo en el mundillo del corto y del cine, bueno, uh-huh, del vídeo, digamos, uh-huh, se ve muy claramente, cosa que sigue existiendo, se ve muy claramente una especie de clasismo artístico, ¿no?
Uh-huh.
Está, por un lado, el cine tradicional 35 milímetros que se estrena en salas, que todo el mundo aplaude y todo el mundo sigue.
Exacto.
Que es como si hacemos el símil futbolístico, es la primera división, ¿no?
Uh-huh.
Y el vídeo está, bueno, o estaba en la tercera regional, ¿no?
Sí.
Por así decirlo.
Sí, sí.
En lo que yo decía, yo muchas veces llamo las catacumbas del cine, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que eso ha sido hasta ahora. Hasta ahora. Ahora bien, lo que pienso yo que va a ocurrir de aquí en adelante es que lo que es la democratización de la tecnología,
uh-huh,
el hecho de que cualquier persona con una cámara mínimamente decente, un ordenador mínimamente potente, pueda editar una película, así, de, uh-huh, así como suena, editar,
sí,
una película, pues eso va a suponer dos cosas. Yo creo que va a suponer una saturación tremenda de trabajos,
uh-huh,
es decir, mucha gente va a poder, pues eso, desarrollar sus trabajos, y luego creo que va, inevitablemente creo que va a abrir brecha precisamente por esa saturación. O sea,
uh-huh,
tanta gente trabajando en lo mismo, es inevitable que alguien se cuele. Entonces yo creo que el futuro pasa sobre todo por vender eso. O sea, yo creo que va a haber una gran explosión. La ha habido y la seguirá habiendo, una gran explosión de trabajos y de gente metida en este mundo.
Uh-huh.
Y yo creo que el futuro es a ver quién se sabe vender, entre comillas, debe vender, publicitar mejor, ¿no?
Claro.
O sea, antiguamente tú ibas a una productora y llevabas tu guión de corto o de largo e intentabas convencer al productor de que eso era maravilloso y que, por favor, que invirtiera, pues, 400 o 500 millones de pesetas, uh-huh, en tu película. Y hoy en día lo que va a pasar es que vas a llevar la película ya hecha en vídeo, uh-huh, y vas a intentar convencer de que te la pasen a cine, si les interesa.
Como fue el caso de La Fiesta, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo. Y hay bastantes más. Yo, sin, uh-huh, ir más lejos,
sí,
tengo un compañero de la ACAM que acaba de terminar un largometraje argumental, una película, uh-huh, de ficción en vídeo,
uh-huh,
y está en ese proceso, en el proceso de que alguien le interese la película, la compre y la hinche a cine.
Uh-huh.
Eso es un avance tremendo. O sea, si pensamos, no sé, en los años 80 o incluso más atrás, se hacía o cine 35 milímetros o Super 8.
Sí.
No había término medio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo creo que el futuro va a ser eso. Esta democratización tecnológica va a permitir eso, que haya una saturación tremenda de trabajos, pero a la vez va a ser como la punta del iceberg, ¿no? Yo creo que alguien va a romper brecha y ese clasismo tan tremendo del cine versus vídeo,
uh-huh,
pues espero que se rompa un poco.
Uh-huh. Oye, y una de las tendencias que hay ahora, y la que creo que también estás entrando, o vas a entrar tú también, uh-huh, es el documental, ¿no? Parece que está explotando por todos lados, que todo el mundo va a hacer un documental. Recuerdo ayer en la presentación de, bueno, de tu trabajo, junto con los otros tres cortometrajes que había en la sesión de Lolita Peliculitas, uh-huh, que tres de los cuatro directores, el próximo proyecto que tenéis es un documental.
Sí, bueno, yo en concreto ya no es ni siquiera un proyecto, ya es una realidad, porque ya estamos rodando.
Uh-huh.
En concreto es un documental sobre el mundo del boxeo.
Sí.
Que ya solo lo que llevo hasta ahora me está dando muchas alegrías,
uh-huh,
por todo cómo se está volcando la gente.
Sí.
Y el trabajo que se está viendo, ¿no? Queda mucho todavía porque es un proyecto que va a durar como un año.
Uh-huh.
Pero bueno, da mucha satisfacción. Es cierto que ahora mismo hay una gran moda y hay una gran revisión y un gran auge del documental, del cine documental. A nivel profesional, o sea, a nivel de 35 milímetros, como
sí,
decía antes, pues no sé, tienes gente como, bueno, no sé, Larín, o como Winterbottom, o como tanta gente que
uh-huh,
se interesa en el documental, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que es un género básico en la historia del cine. O sea, el cine no se puede entender sin el documental. Entonces, luego volviendo a lo de el cine, bueno, el vídeo,
sí,
en nuestro, digamos, nuestro ámbito de trabajo, pues yo creo que es inevitable. O sea,
uh-huh,
precisamente esa democratización de la tecnología facilita el que tú plantes tu cámara ante una realidad X, la que sea, y narres pues esa realidad en modo documental, que lógicamente para los que no tenemos los recursos necesarios es mucho más agradable, porque no tienes que estar pendiente de decorados, de equipo, de luces, es plantar la cámara, dejar que la realidad se manifieste, y luego pues trabajo de edición, y que es donde realmente se escribe el guión de un documental, ¿no? En la edición. Y yo, que soy un enamorado de la ficción y me encanta todo lo que es cine de ficción, reconozco que el cine documental es algo fantástico como campo de pruebas, narrativamente incluso, porque aunque se supone que... Porque claro, aquí están las dos eternas tendencias de siempre en el cine, ¿no? El que dice que el cine tiene que ser realista y el que dice que el cine tiene que ser artificio y tiene que ser ficción. Yo soy de los segundos. Yo pienso que el cine siempre es artificio, siempre es ficción. A mí cuando alguien me vende algo como realidad, de antemano sé que es mentira. Porque el cine, para mí, a mi modo de entender, nunca puede ser realista. O sea, desde el momento en que tú estás encuadrando y estás editando, te estás cargando la realidad. Lo que sí puede ser cine es creíble, que es muy distinto. O sea, una cosa es ser realista y otra es ser creíble. El documental es tan falso para mí como la ficción. A ver, falso en el buen sentido de la palabra. Es decir, manipulamos igualmente. Lo bueno que tiene el documental es precisamente esa falta de puesta en escena, esa falta de muchas veces de refinamiento, pues hace que el personaje que estamos viendo frente a la cámara sí que sea auténtico, sí que sea, entre comillas, realista. No va a ser siempre realista al 100%, pero es otra frescura, y sobre todo narrativamente es muy interesante el documental. Yo te digo, me he hecho documentales anteriormente, lo que ocurre es que este va a ser el primer largo documental. O sea, este está planificado ya como un largometraje. Y me estoy llevando muchas sorpresas y muchas alegrías por lo que te digo, porque tanto a nivel técnico, que requiere lo mínimo, como sobre todo a nivel argumental, es un campo de pruebas pues que también recomiendo a todo el que quiera hacer cine.
Claro, además,
por documental está muy bien.
Es que la ventaja del vídeo en este caso es que puedes recoger la vida misma sin tener que estar todo el rato gastando película, digamos. Gastas una cinta de, bueno, de mini DV, de lo que tengas en ese caso. Si es mini DV, pues imagínate, 5 euros, vamos, y 5 euros y las compras en el Corte Inglés.
Claro, es la gran ventaja. Imagínate hacer un documental. Bueno, ya prácticamente nadie hace documentales en cine, pero antiguamente cuando se hacían documentales en cine, imagínate, claro, el despilfarro que tenía que ser eso. Para, claro, antes no había otra posibilidad.
No, claro.
Ahora mismo lo que dices tú, puedes tener una cámara encendida 24 horas y prácticamente, hombre, vas a gastarte dinero, pero...
Sí, bueno, incluso las hay que graban antes de que tú le des al botón de grabación, pues si acaso te pilla aquí mal.
Se te olvida, ¿no?
Exacto, ya te he cogido un poco de memoria y cada vez está llegando más eso a las cámaras, terminaré llegando a las caseras, o sea, tenemos esa ventaja en ese sentido.
Bueno, y ahora toda esta nueva revolución que ya ni siquiera graban en cassette, sino ya son discos o directamente discos duros.
Sí.
O sea, no, está claro que es una revolución tecnológica, yo creo, sin precedentes en la historia del cine, ¿no? O sea, si antes, pues no sé, si pensamos en el paso de cine mudo a sonoro, que fue un paso enorme, o el paso del cine en blanco y negro al cine a color, que fue otro paso enorme, pues yo creo que este es el tercer paso enorme. Es la democratización del cine. O sea, yo muchas veces pienso que si estuviéramos en los 80, pues no sé, yo me estaría dedicando a vender helados o algo así, porque en los 80 es eso, o hacías cine 35 milímetros o hacías Super 8, no había término medio. Y hoy por hoy, gracias a Dios, pues esto se ha roto, ¿no?
Se abre este campo de posibilidades.
Claro, estamos ahí luchando por hacerlo.
Exacto. Oye, pues ya para finalizar, yo lo que tenía era una curiosidad. En la película, digamos, en tu corto, lo que aparece, que un corto es una película, evidentemente, también, aparece un personaje por ahí que tiene un camino pues para llegar hacia el verbo y tal, no vamos a despejar más, pero ¿esto está basado en documentación que he hecho o es directamente ficción?
Bueno, a ver, es directamente ficción, como decía antes, a mí me interesa siempre la ficción.
Sí.
Es cierto que a mí de siempre me ha gustado mucho la historia. De hecho, en una de las primeras versiones del guión, digamos que la historia se ubicaba temporalmente, el lugar y la época, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que luego pensamos que eso implica dos problemas. Primero, que la recreación tenía que ser muy veraz, porque si no cualquiera iba a decir, pero ¿cómo me estás hablando de este siglo si en este siglo no iban así?
Sí.
¿Sabes? Que siempre hay cine y que es bueno que haya.
Porque, sí, sí.
Bueno, los puristas siempre hacen falta. Y luego también pensamos que sinceramente la historia daba un poco igual situarla exactamente, porque lo que interesaba era más el tono que decir, pues esto pasó en el siglo VII, pasó en el siglo IX, ¿no? Digamos que la historia un poco, pues sí, está ubicada en lo que sería el primitivo cristianismo, por así decirlo, aunque en ningún momento en el corto se dice que este señor sea cristiano.
No.
Pero bueno, por traerlo a nuestra cultura, pues podemos entender que es eso, es un primitivo cristianismo donde se supone que todavía no estaba todo muy dogmatizado, ¿no? Empezaban, de hecho, bueno, si te acuerdas del corto un poco,
sí,
pues este hombre siempre refiere a unos sabios, o sea, es como si estuvieran empezando los dogmas, ¿no?
Exacto.
Pero es una época un poco indeterminada, que sí podríamos situar en esos siglos, quizás siglo VI, siglo VII, por ahí, ¿no? Pero bueno, esto es por decir una época, ¿no?
Exacto.
Pero realmente lo que importaba en el corto era conseguir ese tono, que yo creo que se consigue sin más, es decir, pues está la época o está la otra, ¿no? Lo que importa un poco pues es la peripecia del personaje más que centrarlo en la época. Y sí, por supuesto, es totalmente ficción. O sea, totalmente ficción la historia. Es cierto que sí que había históricamente pues estas primeras comunidades que ni siquiera eran monásticas, eran ermitaños que se iban a meditar y a buscar a Dios donde Dios les daba a entender, nunca mejor dicho, ¿no?
Exacto.
Y bueno, pues es un poco ambientado en eso, pero sí, es totalmente ficción. Por cierto, querría decir también, si me permites, hablando de ficciones, que entre comillas, claro, hasta qué punto es influencia. Yo intento siempre que ruedo no fijarme en nadie ni tener nadie presente, ¿no? Pero es cierto que en este corto quería hacer un pequeño homenaje, porque bueno, el personaje del corto se llama Simeón.
Sí.
Está basado, o sea, no el personaje, sino simplemente el nombre. Lo tomé de una película de Luis Buñuel que se llama Simón del Desierto.
Exacto.
Que él lo llamaba Simón, pero realmente el personaje que apareció en esa película está basado en Simeón el Estilita, que era otro de esos ermitaños que se subía a una... Bueno, viste la película.
A una columna, sí, con Silvia Pinal también, ¿no?
Exacto.
Fabulosa película.
Sí. Pues yo cogí el nombre como homenaje a Buñuel, que para mí es un punto y aparte, ¿no?
Sí.
Y no tiene nada que ver realmente, bueno, puede tener puntos de contacto, pero simplemente el nombre quise mantenerlo como eso, como un pequeño homenaje, muy para cinéfilos, o sea, seguramente es difícil que nadie lo coja, pero bueno, me gustó ese guiño, ¿no? Poner ese nombre al personaje.
Sí, pues oye, ahí queda dicho ya. ¿Hay alguna forma de, por internet, localizar el corto, ver, se presentará más para festivales, un poco para la gente que tenga la curiosidad que no lo haya podido ver ver ayer?
Pues te comento, efectivamente, bueno, estamos moviendo para hacer más pases en distintas salas.
Claro.
Y se está ya empezando a diseñar una página web. Es un corto que se va a poder, bueno, vamos a ver si la técnica lo permite, pero vamos a intentar que se pueda ver libremente, sin ningún impedimento, por internet, porque, bueno, pues es algo en lo que yo, por supuesto, no busco ningún ánimo de lucro, sino simplemente que la gente lo vea y lo disfrute, y vamos a intentar eso. Es un poquito largo el corto, entonces me están diciendo que a lo mejor hay algún problema para que se pueda ver. Me imagino que habrá que descargarlo, bueno, de estos temas técnicos tampoco entiendo mucho, pero vamos a apostar por ello. Entonces ya en próximos pases, si está todo arreglado, pues ya daremos la dirección de la página web para que todos los que estén interesados pues no solo vean el corto, también habrá, pues no sé, seguramente meteremos el making of, fotos, en fin, haremos un pequeño foro para que la gente opine.
Perfecto.
En fin, difundir la obra, ¿no? Que yo
exacto,
creo que es lo que importa, ¿no?
Muy bien, pues Alexis, oye, muchas gracias por aquí prestarnos esta parte de tu tiempo, incluidos los intentos que te hemos tenido al principio. No sabemos si ha sido el verbo o la carne, pero alguno de los dos nos ha colgado el teléfono antes de tiempo. Y mucha suerte con este último cortometraje y con los próximos proyectos, por supuesto.
Vale, simplemente quería, si
dime,
me permites, para terminar, pues quería decir que quiero dar las gracias a todos los que participaron en el corto, a todo el equipo técnico, que a pesar de no cobrar un duro, como suele pasar siempre en este mundillo, pues se portaron con una profesionalidad impecable, que no se podría haber mejorado con dinero, y que realmente si el corto tiene talento detrás, yo creo que es básicamente por ellos, porque, a ver, el que mueve la batuta es el que se ve, ¿no?
Sí.
Pero si los músicos no están afinados, pues la orquesta se hunde, ¿no?
Exacto.
Entonces, siempre, ya sé que es un tópico, ¿no? Y decirlo de que todos nos llevamos muy bien y que todos somos maravillosos, pero en este caso es que fue verdad, no hubo ningún problema, la gente de hecho apoyó, vamos, sin ninguna reserva el proyecto y estuvo de principio a fin. Uh-huh. Y eso para mí es el mejor pago que yo puedo recibir. Lástima que de esto no se saque dinero porque me gustaría pagarles.
Sí.
Bueno, de todas formas ya cuento con ellos para este proyecto que estoy haciendo.
Claro.
Y nada.
Y oye, nunca se sabe, a lo mejor algún premio, alguna cosa que hay por ahí.
Sí, pero bueno, eso ya es secundario.
Eso ya es aparte.
O sea, si todo lo que venga por añadidura, perfecto. Uh-huh. Pero la intención es esa, hacerlo, quedarnos a gusto y luego que se vea.
Exacto.
Que se vea y que, bueno, que la gente lo disfrute, ¿no? Que para eso hacemos cine.
Uh-huh. Muy bien, pues Alexis, un abrazo y hasta la próxima.
Nada, encantado. Hasta luego.
www.radiocine.org